a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos, en lo más hondo, igual sabes que la lucha continúa.
El simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio, nos van condenando al dedo índice ajeno, que física o moralmente nos va oprimiendo al punto tal de avergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al salir a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de vida en sus actos. Un ser sin creaciones, situaciones que la rutina, principal fuente de extracción de alma, se encarga de producir laboriosamente para facilitarle el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y viriles si somos hombres, o forrarnos en rosa y muñecas Barbie, creándose el estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la feminidad. Sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de afecto, llamada soledad, huimos a sitios y a esa gente que creemos afín con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fanzines y marchas. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidamos lo esencial y que nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona. La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor. Todo lo que se impone siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue con el entendimiento y el respeto mutuo.
De la tumba. Central sobre Montevideo.
Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo a este lado de la tumba. Se retira y se esfuma en la nada. Hemos terminado. Es el fin. Pues no, no es el fin. Este es solo el principio. Estamos preparando nuestros controles, nuestro material, nuestras palabras, nuestras músicas. Nos estamos colocando en la casilla de salida para empezar esta nueva edición de este lado de la tumba. Campana toca a muerto en las largas avenidas, y las largas avenidas despiertan cosas de muerto. De las manzanas del huerto penden nucas de suicidas, y hay sangre de las heridas de un perro que huye del huerto. En el pabellón desierto están las violas dormidas. Las violas están dormidas en el pabellón desierto. Y las violas doloridas en el pabellón desierto, donde canta el desacierto sus victorias más cumplidas. Abren mis viejas heridas como campanas de muerto, las viejas violas dormidas en el pabellón desierto.
Que noches de novio y de nervios, el viento trae un extraño lamento parece un pozo de sombras en la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la ganúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero desearla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto la gotera, perdido como un duende que en la sombra para busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de estío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle una hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Bienvenida, bienvenido a la persistencia de las ciudades a este lado de la tumba. Ayer vi un reportaje, un muy buen documental que hacían sobre la incidencia brutal de la así llamada peste negra en Europa a lo largo del siglo XIV. Decenas de miles, cientos de miles, millones de personas en el continente europeo eran devastadas, eran llevadas en manos, en garras de esta epidemia de la que nadie sabía o podía o lograba encontrar un remedio, algo que la mitigara. Y porque empezamos hablando de eso en este programa, como ya es costumbre, absolutamente semi improvisado de este lado de la tumba, Pues debido ni más ni menos que a nuestra sorpresa, a nuestro pasmo implacable y constante acerca de la capacidad de los humanos de regenerarse, de reponerse a las situaciones más extremas y de continuar rehaciendo sus vidas a partir de paisajes o universos totalmente calcinados, destruidos, destrozados y en ruinas. Los últimos programas los estábamos dirigiendo precisamente hacia este paisaje árido de las ruinas, de los destrozos, de la decadencia, de lo que surgía de estos, de estas nadas. Y tras contemplar cómo la humanidad se reponía a una epidemia espantosa como fue la de la peste, nos hemos reafirmado en nuestro interés por traeros aquí, por leeros una serie de textos o de... Sí, porque hoy no habrá mucha poesía ni muchos relatos, será todo bastante frío, duro y seco, árido también como las ruinas mismas. Hoy queremos ver un poco cómo la humanidad se ha también ha reconquistado su lugar tras algo tan devastador como una guerra, como las guerras en general, y en concreto como la destrucción. Eso es lo que ocupará la mayor parte de nuestro programa de hoy, la destrucción de las ciudades alemanas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, primero empezaremos hablando con nuestra especie de manual de los últimos tiempos que nos sirve para iniciar un montón de temas que giran alrededor del deterioro, del desgaste, desde lo más físico y palpable e inmediato hasta lo más metafísico. Y en este momento, el desgaste, el deterioro, la destrucción de lugares y en concreto de ciudades. Por eso hoy nos iniciamos en el programa de hoy bajo el epígrafe de la persistencia de las ciudades, que es el nombre que da Kevin Lynch a esta tendencia increíble de las ciudades de recuperarse de la nada y de resurgir, pase lo que pase, como ahora comprobaréis en este primer pequeño repaso que haremos por parte del mismo Kevin Lynch, de su último libro póstumo, Echar a perder, un análisis del deterioro. ciudades abandonadas, a diferencia de las tierras abandonadas, de los pueblos fantasmas o de las pequeñas villas, no son tan numerosas como podría pensarse. A pesar del rico papel que sus ruinas juegan en nuestra imaginación, Babilonia, Nínive, Chan-Chan, Troya, son nombres mágicos y nostálgicos de ciudades perdidas. Pero si analizamos las listas de Tertius Chandler y Gerald Fox de esas viejas ciudades fundadas entre el 1360 a.C. y el 620 d.C., encontramos que de un total de 69 aún sobreviven hoy 31. Un índice de supervivencia del 45% a lo largo de un lapso de tiempo de más de 2.500 años difícilmente puede tomarse como un síntoma de fugacidad. Si la lista es incompleta, el índice real de supervivencia puede ser algo más bajo. Si echamos un vistazo a las listas más completas de ciudades construidas en los últimos 1.000 años y contamos únicamente los asentamientos más desarrollados e importantes, esto es, todos los que han alcanzado un tamaño de al menos 40.000 habitantes antes de 1900, o en continentes, excluida Asia, donde las grandes ciudades aparecieron antes, de al menos 20.000 antes de 1600, tenemos una lista de 905 lugares. De estos, solo 30 ya no existen, y 21 de ellos estaban en África y América, donde el índice de fracaso estaba próximo al 10%. Además, solo 20 de las 875 supervivientes han reducido su población por debajo de 5.000 habitantes. Los asentamientos urbanos parecen tener un poder de adherencia a pesar de, o tal vez a causa de, la concentración de desechos que generan. Los desastres aislados no han causado normalmente un abandono permanente, a menos que hubiera cambios naturales que hubieran destruido la base económica, tales como una intensa erosión del suelo, creación de ciénagas, cambios en el nivel del mar que destruyeran un puerto o una prolongada sequía, o a menos que se tratase de devastaciones pretendidas ejecutadas por malicia y a la fuerza. Por encima de todo ello, los asentamientos deben proveer un transporte seguro y protección de los depredadores humanos. Las principales causas de muerte han sido la guerra, el desorden y el desplazamiento del comercio. El abandono final sobreviene solo después de una larga serie de desastres que agotan la voluntad y el capital de los supervivientes. Cnosos, la gran ciudad de Creta, fue destruida por un terremoto en el 1700 a.C. y reconstruida tan grande como antes sobre sus ruinas. Después de la terrible explosión volcánica del Tera en el 1500 a.C., Cnosos fue reconstruida de nuevo, pero con un tamaño algo menor. Tomada por las tropas de Mecenas en 1450, fue nuevamente arrasada por un cataclismo y por el fuego en 1400. Cuando se reconstruyó esta vez, era un lugar atrasado y sin embargo no cesan las crónicas escritas. Alrededor de 1200 fue destruida una vez más por los dorios y finalmente abandonada. Salamina, otra ciudad cretense cuya necrópolis tiene el doble de superficie que la propia ciudad, soportó 3 grandes terremotos, encenagamientos, una revuelta judía y el pillaje árabe, antes de que sus ciudadanos la abandonaran, transportando las viejas piedras para reconstruirla en Famagusta. Antioquía, en Siria, fundada en el 307 después de Cristo, fue una de las grandes ciudades de los imperios helenístico y romano. Su hundimiento hasta convertirse en una pequeña ciudad de provincias llegó únicamente después de un periodo de 100 años en el que se sucedieron un gran incendio en el 525 después de Cristo, seguido de repetidas réplicas durante 6 meses. El terremoto del 526, en el que murieron 250.000 personas, casi todos los edificios se vinieron abajo, las ruinas y los cadáveres fueron saqueados por ladrones, se paró el comercio y los ciudadanos emigraron. Réplicas y otro terremoto en el 528, en el que todos los edificios que habían resistido cayeron y murieron 5.000 personas. La toma y el saqueo por los persas en el 540, después de una cruenta lucha en las calles, el incendio de la ciudad y los suburbios y la deportación de sus habitantes a Persia. La peste bubónica en el 542 y repetidos temblores a partir de entonces. Terremotos en el 551 y en el 557, cuando las murallas se derrumbaron. Una peste de ganado en el 557, la peste bubónica de nuevo en el 560 y el 561, terremotos en el 557 y el 588, con 60.000 muertos en este último. La pérdida de todos los olivos, un cultivo vital y permanente, en la sequía del 599, la devastación de las cosechas por el gorgojo en el 600, la toma otra vez por los persas en el 611 y la evacuación por los mismos en el 628, la toma por los árabes en el 638, después de la caída del poder romano en Siria. Llegado a este punto, la gran Antioquía se vio finalmente reducida a un asentamiento menor. Considérese Bagdad, fue saqueada por los mongoles en 1258, sufrió la gran peste de 1348, tomada por Tamerlán en 1393 y vuelta a tomar en 1401 con una gran masacre. Se dice que estuvo en ruinas en 1437, pero fue tomada por los safávidas en 1508. Y luego por los otomanos en 1534 y más tarde en 1638. Sufrió inundaciones, epidemias, motines, saqueos. La ciudad sobrevivió y hoy es una gran capital. Esto está escrito antes de los últimos devenires de Bagdad en los últimos años. Y aún resiste esa ciudad. Destrucción sistemática de una ciudad en la guerra ha sido tal vez causa más común que un desastre natural de su abandono definitivo. Aún así, no es fácil matar una ciudad, en parte debido a su emplazamiento geográfico estratégico y a su concentrada y persistente reserva de capital físico, pero más todavía debido a los recuerdos, afanes y habilidades de sus habitantes. La destrucción de Cartago fue un éxito poco habitual, aunque el lugar es muy recomendable hoy para una nueva ciudad. Pero el intento de arrasar la capital de Polonia después del alzamiento de Varsovia fue un fracaso instructivo. Al ejército alemán se le ordenó destruir para siempre la ciudad. No debía quedar ni un fragmento útil. En primer lugar, quienes sobrevivieron a las atrocidades nazis fueron evacuados. Se quemó la ciudad distrito a distrito para reducir su masa física y después fue volada por equipos de demolición. Una fuerza militar grande y sofisticada organizó una fuerte campaña durante varias semanas. Todos los edificios cayeron, aunque permaneció una sorprendente cantidad de estructuras, tanto en el subsuelo como sobre el terreno. El propio escombro de las explosiones protegió los restos y bloqueó la acción del fuego y de los equipos de demolición. Más obstinado aún fue el apasionado deseo del pueblo polaco para restaurar su recordada ciudad. De esta forma, Varsovia reapareció. Atlanta fue tomada por el ejército del general Sherman en 1864. Después de una evacuación forzada, fue arrasada por el fuego en dos semanas de noviembre. Tenía una población de 17.000 habitantes cuando comenzó el asedio. Ninguno a finales de 1864 y de nuevo 20.000 en 1866, de los cuales 5.000 eran viudas. En 1869 había alcanzado los 22.000 y estaba en camino de ser gran ciudad industrial y el centro ferroviario del sur del país. Hay un capital líquido y la sociedad está organizada para usarlo. La reconstrucción puede ser rápida, sobre todo si el desastre es local y si la recuperación recibe apoyo del exterior. Los desechos se convierten rápidamente en relleno o en nuevos edificios. Como en un enjambre de abejas sin colmena, existe un superávit de energía y una fuerte motivación para rehacer la colmena. Mucho depende de las actitudes y de la coordinación. Buenas comunicaciones valores coherentes y esperanza para el futuro. Frecuentemente la reconstrucción desencadena un auge económico y al final las instalaciones físicas son mejores de lo que eran y la economía está a un nivel más alto. Mientras tanto, la tensión se pone de manifiesto en las relaciones personales, en estallidos de nostalgia, en un recurso a rituales mágicos y en la búsqueda de chivos expiatorios. Es difícil matar una ciudad. We'll be right back. truco de la eliminación es el reflejo defensivo de cualquier experto. Stanislaw Lem, Incógnita. Es difícil hacerse hoy una idea medianamente adecuada de las dimensiones que alcanzó la destrucción de las ciudades alemanas en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y más difícil aún reflexionar sobre los horrores que acompañaron a esa devastación. Es verdad que de los Strategic Bombing Surveys de los aliados, de las encuestas de la Oficina Federal de Estadística y de otras fuentes oficiales, se desprende que solo la Royal Air Force arrojó 1 millón de toneladas de bombas sobre el territorio enemigo, que de las 131 ciudades atacadas, en parte solo una vez y en parte repetidas veces, algunas quedaron casi totalmente arrasadas, que unos 600.000 civiles fueron víctimas de la guerra aérea en Alemania, que 3,5 millones de viviendas fueron destruidas, que al terminar la guerra había 7,5 millones de personas sin hogar, que a cada habitante de Colonia le correspondieron 31,4 metros cúbicos de escombros y a cada uno de Dresde 42,8. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significaba realmente todo ello? No lo sabemos. Aquella aniquilación, hasta entonces sin precedente en la historia, pasó a los anales de la nueva nación que se reconstruía solo en forma de vagas generalizaciones, y parece haber dejado únicamente un rastro de dolor en la conciencia colectiva. Quedó excluida en gran parte de la experiencia retrospectiva de los afectados y no ha desempeñado nunca un papel digno de mención en los debates sobre la constitución interna de nuestro país, ni se ha convertido nunca, como hizo constar luego Alexander Kluge, en una cifra oficialmente legible. Habla W.G. Sebald en su Historia Natural de la Destrucción. Una situación por completo paradójica, si se piensa cuántas personas estuvieron expuestas a esa campaña día tras día, mes tras mes, año tras año, y cuánto tiempo, hasta muy avanzada la posguerra, siguieron enfrentándose con sus consecuencias reales, que, como hubiera cabido pensar, sofocaban toda actitud positiva ante la vida. A pesar de la energía casi increíble con que después de cada ataque se trataba de restablecer unas condiciones en cierta medida aceptables, en ciudades como Pforzheim, que en un solo raid en la noche del 23 de febrero de 1945 perdió casi un tercio de sus 60.000 habitantes. Todavía después de 1950 había cruces de madera sobre los montones de escombros y sin duda los espantosos olores que, como cuenta Janet Flanner, en marzo del 47 se despertaron en los bostezantes sótanos de Varsovia con los primeros calores de la primavera, se esparcieron también inmediatamente después de la guerra por las ciudades alemanas. Sin embargo, aparentemente no penetraron en la conciencia de los supervivientes que resistieron en el lugar de la catástrofe. La gente se movía, entre comillas, por las calles entre las horrorosas ruinas, decía una nota fechada a finales de 1945 de Alfred Döblin en el suroeste de Alemania. Entre comillas, realmente como si no hubiera pasado nada y la ciudad hubiera sido siempre así. El reverso de esa apatía fue la declaración del nuevo comienzo, el indiscutible heroísmo con que se abordaron sin demora los trabajos de desescombro y reorganización. En un folleto dedicado a la ciudad de Worms en 1945-1955, se dice que el momento reclama hombres hechos y derechos de actitud y objetivos limpios. Casi todos estarán también en el futuro en la vanguardia de la reconstrucción. Incluidas en el texto redactado por un tal Willy Rupert por encargo del ayuntamiento hay numerosas fotografías. Así pues, la destrucción total no parece el horroroso final de una aberración colectiva, sino, por decirlo así, el primer peldaño de una eficaz reconstrucción. A raíz de una conversación mantenida en abril de 1945 con los directivos de IG Farben en Frankfurt, Robert Thomas Pell deja constancia de su asombro por la extraña mezcla de autocompasión, autojustificación rastrera, sentimiento de inocencia ofendida y despecho en las manifestaciones de la voluntad de los alemanes de reconstruir su país, mayor y más poderoso de lo que nunca fue. Propósito con respecto al cual no se quedaron luego atrás, como se puede ver en las postales que los que viajan a Alemania pueden comprar hoy en los kioscos de periódicos de Frankfurt. La reconstrucción alemana, entre tanto ya legendaria y en cierto aspecto realmente digna de admiración después de la devastación causada por el enemigo, una reconstrucción equivalente a una segunda liquidación en fases sucesivas de la propia historia anterior, impidió de antemano todo recuerdo. Mediante la productividad exigida y la creación de una nueva realidad sin historia, orientó a la población exclusivamente hacia el futuro y la obligó a callar sobre lo que había sucedido. Testimonios alemanes de esa época, que apenas se remonta a una generación, son tan escasos y dispersos que en la colección de reportajes publicada por Hans Magnus Enzensberger, del cual leímos aquí algo la semana pasada, en 1990 Europa in Trümmern, Europa en ruinas, solo periodistas y escritores extranjeros toman la palabra, con trabajos que hasta entonces en Alemania significativamente apenas se habían conocido. Los pocos relatos en alemán procedían de antiguos exiliados o de otros marginales como Max Frisch. los que se quedaron en casa y como por ejemplo Walter von Mollo y Frank Thiers, en la deplorable controversia sobre Thomas Mann, gustaban de decir que a la hora de la desgracia habían aguantado en su patria mientras otros contemplaban la función desde sus asientos de palco en América. Se abstuvieron casi por completo de comentar el proceso y el resultado de la destrucción, sin duda en gran parte por miedo de caer en desgracia con las autoridades de ocupación, si sus descripciones eran realistas. En contra de la suposición general, el déficit de transmisión de lo contemporáneo tampoco fue compensado por la literatura de la posguerra, deliberadamente reconstituida desde 1947, de la que hubiera cabido esperar alguna luz sobre la verdadera situación. Si la vieja guardia de los llamados emigrantes interiores se ocupaba sobre todo de darse una nueva apariencia, y como señala Enzensberger, evocaba la herencia humanista occidental con abstracciones interminablemente prolijas, la generación más joven de los escritores que acababan de regresar estaba tan concentrada en el relato de sus propias vivencias bélicas que siempre derivaba hacia lo sensiblero y lacrimógeno y parecía no tener ojos para los horrores por todas partes visibles de la guerra. Incluso la muy nombrada literatura de las ruinas, que se había fijado programáticamente un sentido insobornable de la realidad y, según confesión de Heinrich Böll, se ocupaba principalmente de lo que encontramos al volver a casa, resulta ser bien mirada un instrumento ya afinado con la amnesia individual y colectiva, probablemente influido por una autocensura preconsciente para ocultar un mundo del que era imposible hacerse ya una idea. A causa de un acuerdo tácito igualmente válido para todos, no había que describir el verdadero estado de ruina material y moral en que se encontraba el país entero. Los aspectos más sombríos del acto final de una destrucción, vividos por la inmensa mayoría de la población alemana, siguieron siendo un secreto familiar vergonzoso, protegido por una especie de tabú que quizá no se podía confesar ni a uno mismo. De todas las obras literarias surgidas a fines de los 40, la novela de Heinrich Böll, El ángel callaba, de la que dentro de unos cuantos programas os hablaremos, es en realidad la única que da una idea aproximada de la profundidad del espanto que amenazaba apoderarse entonces de todo el que verdaderamente mirase las ruinas que lo rodeaban. Al leerla, resulta evidente enseguida que precisamente ese relato, impregnado al parecer de una irremediable melancolía, era demasiado para los lectores de la época, como pensaba la editorial, y sin duda también el propio Böll, y por ello no se publicó hasta 1992, casi 50 años más tarde. De hecho, el capítulo 17 que describe la agonía de la señora Gompertz es de un agnosticismo tan radical que incluso hoy resulta difícil de olvidar. La sangre oscura, de grumos pegajosos que en esas páginas brota a raudales y entre espasmos de la boca de la moribunda, se expande por su pecho, tiñe las sábanas y cae al suelo formando un charco que se extiende rápidamente. Esa sangre como tinta y como el propio Böll subraya muy negra es el símbolo de la acedia cordis contra la voluntad de sobrevivir, la depresión lívida imposible ya de eliminar en que hubieran tenido que caer los alemanes ante semejante final. Aparte de Heinrich Böll, pocos autores, entre ellos Hermann Cassatt, Hans-Erik Nosek, Arno Schmidt y Peter de Mendelssohn, se han atrevido a romper el tabú impuesto a la destrucción externa e interna, y en su mayoría, desde luego, como se demostrará aún, de una forma más bien discutible. Y aunque en años posteriores los historiadores de la guerra y la patria comenzaron a documentar la caída de las ciudades alemanas, ello no alteró el hecho de que las imágenes de ese terrible capítulo de nuestra historia nunca traspasaran realmente el umbral de la conciencia nacional. Por lo general, aparecidas en lugares más o menos apartados, por ejemplo, Freusturm über Hamburg, Tormenta de Fuego sobre Hamburgo, se publicó en 1978 en la Motorbuch Verlag de Stuttgart. Esas compilaciones, a menudo curiosamente poco afectadas por el tema de su investigación, sirvieron ante todo para sanear o apartar un conocimiento inconmensurable para la razón normal, y no para intentar comprender mejor la asombrosa capacidad de autoanestesia de una comunidad que aparentemente había salido sin daños psíquicos dignos de mención de aquella guerra aniquiladora. La casi total falta de profundos trastornos en la vida interior de la nación alemana denota que la nueva sociedad alemana federal ha traspasado la responsabilidad de las experiencias vividas en la época de su prehistoria a un mecanismo de funcionamiento perfecto que le permite, aun reconociendo de hecho su propio surgimiento de una degradación absoluta, prescindir también por completo de la vida emocional, si es que no añadir un mérito a la hoja de servicios de quien ha logrado soportarlo todo sin ningún indicio de debilidad interior. Enzensberger señala al respecto que no es posible comprender la misteriosa energía de los alemanes si no se comprende que han hecho de sus defectos virtud. La inconsciencia, escribe, fue la condición de su éxito. Entre los requisitos del milagro económico alemán no solo figuran las enormes inversiones del Plan Marshall, el comienzo de la Guerra Fría y el desguace de instalaciones industriales anticuadas realizado con brutal eficiencia por las escuadrillas de bombarderos, también formaron parte de él la indiscutida ética del trabajo aprendida en la sociedad totalitaria, la capacidad de improvisación logística de una economía acosada por todas partes, la experiencia en la movilización de la llamada mano de obra extranjera y la pérdida en definitiva, solo lamentada por unos pocos, de la pesada carga histórica que entre 1942 y 45 fue pasto de las llamas junto con los seculares edificios de viviendas y comerciales de Nuremberg y Colonia, de Frankfurt, Aquisgrán, Brunswick y Würzburg. En la génesis del milagro económico, estos fueron factores hasta cierto punto identificables. El catalizador, sin embargo, fue una dimensión puramente inmaterial. La corriente hasta hoy no agotada de energía psíquica, cuya fuente es el secreto guardado por todos de los cadáveres enterrados en los cimientos de nuestro Estado. Un secreto que unió entre sí a los alemanes en los años posteriores a la guerra y los sigue uniendo más de lo que cualquier objetivo positivo, por ejemplo la puesta en práctica de la democracia, pudo unirlos nunca. Tal vez no sea equivocado recordar precisamente ahora, en ese contexto, que el gran proyecto europeo, fracasado ya dos veces, ha entrado en una nueva fase, y que la zona de influencia del marco alemán, la historia se repite a su modo, se extiende con bastante exactitud a la zona ocupada en 1941 por la Wehrmacht.
Stell dich tot. Stell dich tot. Yeah.
Bueno, pues estás escuchando los fragmentos iniciales de la obra de Sebald sobre la historia natural de la destrucción, que es el título que se le ha puesto a la serie de escritos que él tituló en un principio Guerra Aérea y Literatura. Bueno, os leeremos aún un fragmento más sobre esta sorprendente capacidad de recuperación de la vida a pesar de su acoso por parte de los mismos humanos, y también no dejaremos de sorprendernos de las tácticas usadas por los que han sido considerados, bueno, que realmente será el caso dado el panorama, pero no las tácticas que usaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, una destrucción apabullante e innecesaria de miles y un asesinato de miles de personas con el bombardeo masivo a la población civil. Y como veremos ahora, en algo que, de un modo que no era en absoluto necesario ni imprescindible. Pero en fin, ya hablamos hace unos cuantos años, dedicando varios programas a la figura sorprendente de Adolf Hitler y de toda la camarilla de los nazis. Y también teníamos, aparte de que hicimos algunos sueltos, programas sueltos sobre las tribulaciones de algunos poetas sueltos como Paul Celan, etcétera, derivados de sus experiencias, digamos, en toda esta trágica sucesión de, no aventuras, más bien de desgracias vividas en esa época. Y tenemos pendientes también los programas dedicados a Primo Levi y a la literatura surgida de los campos de concentración, pero hoy queremos dedicarnos a esta especie de misterio, o no, realmente no es tampoco tanto misterio, porque la iniquidad humana no tiene límites, pero sí este ocultado, quizás, o no mencionado tanto, como nos dice el propio Sebald, callado incluso por sus propias víctimas, de este miserable hecho del aniquilamiento de población civil e indefensa de cualquier país, en cualquier guerra y en cualquier situación. Bueno, vamos a leeros ahora precisamente los comentarios que hicieron algunos de los responsables de esta estrategia de destrucción masiva de personas. Bueno, hoy os leeremos, como os he dicho, solo esta primera parte, este primer capítulo de la obra de Sebald sobre la historia natural de la destrucción, a la que seguirán, si nos da tiempo, creo que sí, algunos otros fragmentos de otros autores que os tenemos preparados. Bueno, pues nada, ahí va eso sobre la historia natural de la destrucción. La cuestión de cómo y por qué el plan de una guerra de bombardeo ilimitado preconizado por agrupaciones dentro de la Royal Air Force desde 1940 y puesto en práctica en febrero de 1942, empleando un inmenso volumen de recursos personales y de economía bélica, podía justificarse estratégica o moralmente, nunca fue en Alemania que yo sepa, dice Sebald, en los decenios que siguieron a 1945, objeto de un debate público. sobre todo porque un pueblo que había asesinado y maltratado a muerte en los campos a millones de seres humanos no podía pedir cuentas a las potencias vencedoras de la lógica político-militar que dictó la destrucción de las ciudades alemanas. Además, no puede excluirse que no pocos de los afectados por los ataques aéreos, como se señala en el relato de Hans-Erich Nossack sobre la destrucción de Hamburgo, vieran los gigantescos incendios, a pesar de toda su cólera impotentemente obstinada contra tan evidente locura, como un castigo merecido, o incluso como un acto de revancha de una instancia más alta con la que no había discusión posible. Prescindiendo de los comunicados de la prensa nacional socialista y de la emisora del Reich, en los que se hablaba siempre al mismo tenor de sádicos ataques terroristas y bárbaros gángsters aéreos, al parecer muy raras veces formuló alguien una queja por la larga campaña de destrucción llevada a cabo por los aliados. Los alemanes, como se ha informado repetidas veces, asistieron con muda fascinación a la catástrofe que se desarrollaba. No era ya el momento, escribió Nossack, de señalar diferencias tan insignificantes como las existentes entre amigo y enemigo. En contraposición a la reacción en su mayor parte pasiva de los alemanes al arrasamiento de sus ciudades, que sentían como un desastre inevitable, en Gran Bretaña el programa de destrucción dio motivo desde el principio a duros enfrentamientos. No solo Lord Salisbury y George Bell, obispo de Chichester, formularon repetidas veces y de la forma más insistente ante la Cámara de los Lores y para el público en general el reproche de que una estrategia de ataques dirigidos principalmente contra la población civil no era defendible desde el punto de vista del derecho de la guerra ni de la moral, sino que también las instancias militares responsables estaban divididas en su valoración de esa nueva forma de hacer la guerra. Esa continua ambivalencia en la evaluación de la guerra de destrucción se manifestó más aún después de la capitulación sin condiciones. En la medida en que comenzaron a aparecer en Inglaterra reportajes y fotografías de los efectos de los bombardeos de saturación, creció la repugnancia por lo que, por decirlo así sin pensar, se había ocasionado. La seguridad de la paz, escribe Max Hastings. La función del bombardero en la guerra es algo que muchos políticos y civiles preferirían olvidar. Tampoco la retrospectiva histórica aportó ninguna aclaración del dilema ético. En la literatura de memoria se siguen reflejando las querellas de los distintos grupos y el juicio que pretende ser ecuánimemente objetivo de los historiadores fluctúa entre la admiración por la organización de una empresa tan poderosa y la crítica de la inutilidad y bajeza de una actuación llevada sin piedad hasta el fin contra toda razón. El origen de la estrategia del llamado Area Bombing se basó en la posición sumamente marginal en que se encontraba Gran Bretaña en 1941. Alemania estaba en el apogeo de su poder, sus ejércitos habían conquistado el continente entero y estaban a punto de penetrar en África y Asia y de abandonar sencillamente a los británicos, que no tenían ninguna posibilidad real de intervenir a su destino insular. Con esta perspectiva, Churchill escribió a Lord Beaverbrook diciéndole que solo había una vía para obligar a Hitler a un enfrentamiento. Y es, decía, Un ataque de exterminación absolutamente devastador llevado a cabo por bombarderos muy pesados de este país sobre el territorio nazi. Evidentemente, los requisitos previos para una operación de esa índole distaban mucho de darse. Faltaban la base de producción, campos de aviación, programas de formación para tripulaciones de bombardero, explosivos eficaces, nuevos sistemas de navegación y casi cualquier forma de experiencia aprovechable. Lo desesperado de la situación queda reflejado en los extravagantes planes que se aplicaron seriamente a principios de los años 40. Así, por ejemplo, se consideró la posibilidad de lanzar estacas de punta de hierro sobre los campos para impedir la recolección de las cosechas, y un glaciólogo exiliado llamado Max Perutz realizó experimentos para el proyecto Habakkuk, que debía producir un enorme portaaviones imposible de hundir, hecho de picrete, una especie de hielo artificialmente endurecido. Apenas menos fantástico resultaban los intentos de crear una red defensiva de rayos invisibles o los complicados cálculos realizados por Rudolf Peierls y Otto Frisch de la Universidad de Birmingham, que permitieron considerar la fabricación de una bomba atómica como posibilidad real. No es de extrañar que con este trasfondo de ideas que rayaban en lo improbable, la estrategia mucho más fácil de comprender del area bombing, que a pesar de su escasa precisión permitía trazar un frente en cierto modo móvil por todo el territorio enemigo, fuera sancionada por la decisión gubernamental de febrero de 1942. A fin, decían, de destruir la moral de la población civil enemiga y en particular de los trabajadores industriales. Esa directriz no surgió, como se afirma una y otra vez, del deseo de acabar rápidamente la guerra mediante la utilización masiva de bombarderos. En resumidas cuentas, era más bien la única posibilidad de intervenir en la guerra. La crítica que se hizo luego, considerando también las víctimas propias de ese programa de destrucción impulsado sin piedad, se orientó principalmente a que se hubieran mantenido cuando se podían realizar ya ataques mucho más precisos y selectivos, por ejemplo contra fábricas de rodamientos de bolas, instalaciones de petróleo y carburantes, nudos de comunicaciones y arterias principales, con lo que, como señaló Albert Speer en sus memorias, muy pronto se hubiera podido paralizar todo el sistema de producción. En la crítica de la ofensiva de bombardeo se señala también que ya en la primavera de 1944, y a pesar de los ataques incesantes, se perfilaba que la moral de la población alemana estaba aparentemente intacta. La producción de la industria solo había sido afectada en el mejor de los casos marginalmente, y el fin de la guerra no se había acercado un solo día. Para el hecho de que, no obstante, no se modificaran los objetivos estratégicos de la ofensiva y los tripulantes de los bombarderos, que a menudo acababan de salir del colegio, siguieran expuestos a una ruleta que costaba la vida a 60 de cada 100, había, en mi opinión, razones que recibieron escasa atención al escribir la historia oficial. Por un lado, una empresa de las dimensiones materiales y organizativas de la ofensiva de bombardeo, que según estimaciones de AJP Taylor devoraba una tercera parte de la producción bélica británica, tenía su propia dinámica hasta tal extremo que quedaban casi excluidas las rectificaciones de rumbo y restricciones a corto plazo. Especialmente en unos momentos en que esa empresa, después de 3 años de expansión de las instalaciones de fabricación y de base, había alcanzado su punto más alto de desarrollo, es decir, su máxima capacidad de destrucción. Un sano instinto económico se oponía a dejar sencillamente inutilizado el material ya producido, los aparatos y su valiosa carga, en los campos de aviación de la Inglaterra Oriental. fue probablemente decisivo además para la continuación de la ofensiva al valor propagandístico, claramente indispensable para apoyar la moral británica, de las noticias que aparecían diariamente en los periódicos ingleses sobre la labor de destrucción, en unos momentos en que por lo demás no había contacto alguno con el enemigo en el continente europeo. Sin duda, por esas razones no se planteó la posibilidad de destituir a Sir Arthur Harris, Commander-in-Chief of Bomber Command, que siguió aplicando inexorablemente su estrategia cuando el fracaso era ya claro. Algunos comentaristas opinan también que Bomber Harris había conseguido tener un singular ascendente en Churchill, por lo general dominante y entrometido. Porque a pesar de que el primer ministro expresó en diversas ocasiones ciertos escrúpulos por los horribles bombardeos de ciudades abiertas, se tranquilizaba, al parecer por influencia de Harris, que rechazaba cualquier argumento adverso, pensando que solo se estaba produciendo, como él decía, una justicia poética más alta. Y decía, en el sentido de que quienes habían liberado esos horrores sobre la humanidad sufrirían ahora en sus personas y hogares los golpes demoledores de un justo castigo. Realmente es mucho lo que abona la tesis de que con Harris llegó a la cúspide del Bomber Command, un hombre que según Sol y Zuckerman creía en la destrucción por la destrucción y por ello representaba inmejorablemente el principio más íntimo de toda guerra, es decir, la aniquilación más completa posible del enemigo con todas sus propiedades, su historia y su entorno natural. Elías Canetti ha relacionado la fascinación del poder en su manifestación más pura con el número creciente de víctimas que amontona. Totalmente en ese sentido, la inatacabilidad de la posición de Sir Arthur Harris se basaba en su interés ilimitado por la destrucción. Su plan, mantenido hasta el fin sin concesiones, de sucesivos ataques aniquiladores, era de una lógica aplastantemente simple, frente a la cual todas las alternativas estratégicas reales, como por ejemplo la interrupción del suministro de carburante, tenían que parecer puras maniobras de distracción. La guerra de los bombardeos era la guerra en su forma más pura y franca. De su desarrollo contrario a toda razón, se puede deducir que las víctimas de la guerra, como escribe Elaine Scarry en su libro extraordinariamente sagaz, The Body in Pain, no son víctimas convertidas en las calles en objetivo de la clase que sea, sino que son, en el sentido más exacto de la palabra, esas calles y ese objetivo mismos.
Alemania occidental, yo no quería que me concedieran.
La mayoría de las fuentes de muy distintos niveles y en general fragmentarias sobre la destrucción de las ciudades alemanas son de una extraña ceguera que se debe a su perspectiva limitada, parcial o excéntrica. Por ejemplo, el primer reportaje en directo de un raid sobre Berlín que difundió el Home Service de la BBC resulta más bien decepcionante para quien espere tener una visión de lo sucedido desde un punto de vista superior. Como a pesar del peligro real constante, apenas pasaba nada que pudiera describirse en aquellas incursiones nocturnas, el reportero Winford Vaughan Thomas tuvo que arreglárselas con un mínimo de contenido real. Solo el patetismo que de vez en cuando afecta a su voz evita que se produzca una impresión de aburrimiento. Oímos cómo los pesados bombarderos Lancaster despegan al caer la noche y poco después sobrevuelan el Mar del Norte con la blanca espuma de la costa debajo. Ahora, comenta Vaughan Thomas con un trémolo apreciable. Ahora, delante mismo de nosotros, están la oscuridad y Alemania. Durante el relato del vuelo, naturalmente muy abreviado, hasta divisar las primeras baterías de luces de la línea de Camhuber, se presenta la tripulación al oyente, Scotty el mecánico, que antes de la guerra era operador de cine en Glasgow. Sparky el bombardero. Connolly. El navegante, un australiano de Brisbane, el artillero superior medio, que antes de la guerra se dedicaba a la publicidad, y el artillero de cola, un granjero de Sussex. El skipper, comandante, permanece anónimo. Ahora estamos ya sobre el mar, sin perder de vista la costa enemiga. Se intercambian diversas observaciones e instrucciones técnicas. A veces oye el zumbido de los grandes motores. Al aproximarse a la ciudad, los acontecimientos se precipitan. Los conos de los reflectores entremezclados con las andanadas luminosas del fuego antiaéreo se dirigen hacia los aparatos. Un caza nocturno es derribado. Vaughan Thomas trata de destacar debidamente el momento culminante. Habla de un muro de reflectores, asientos en conos y racimos. Es un muro de luz con muy pocos huecos y detrás de este muro hay una fuente de luz deslumbrante que resplandece en rojo y verde y azul, y sobre esta fuente hay miríadas de bengalas en el cielo. Es la ciudad. Va a ser algo sin sonido. El estruendo de nuestro avión lo ahoga todo. Vamos derechos hacia la más gigantesca exhibición de fuegos artificiales silenciosa del mundo y vamos a lanzar nuestras bombas sobre Berlín. Sin embargo, después de ese preámbulo no ocurre realmente nada. Todo va demasiado deprisa. El aparato sale ya de la zona del objetivo. La tensión de la tripulación se resuelve en una súbita locuacidad. No hay que hablar demasiado, recuerda el comandante. Dios, un espectáculo espléndido, realmente espléndido, el mejor que he visto en mi vida, dice uno aún. Mirad ese incendio, vaya, dice otro. Y luego, al cabo de cierto tiempo, un tercero, con una voz un poco más baja, casi con una especie de respeto, repite: mirad ese incendio, oh Dios. ¿Cuántos de aquellos grandes incendios hubo entonces? Una vez oí decir a un exartillero aéreo que veía todavía Colonia en llamas desde su puesto en la torreta de cola cuando estaban ya de vuelta sobre la costa holandesa. Una mancha de fuego en la oscuridad como la cola de un cometa inmóvil. Sin duda desde Erlangen o Forchheimen. Decía, sin duda, desde Erlangen o Forchheimen se veía que Nuremberg estaba ardiendo y desde las alturas que rodean Heidelberg era visible el resplandor de los incendios sobre Mannheim y Ludwigshafen. En la noche del 11 de septiembre de 1944, el príncipe de Hesse estaba en la margen de su parque mirando hacia Darmstadt a una distancia de 15 kilómetros. El resplandor aumentó cada vez más hasta que al sur todo el cielo ardió, atravesado por relámpagos rojos y amarillos. Un recluso de la pequeña fortaleza de Terenstadt recuerda cómo desde la ventana de su celda se veía claramente el reflejo rojo candente sobre Dresde en llamas a una distancia de 70 kilómetros. Y se oían los sordos impactos de las bombas como si alguien estuviera arrojando sacos de quintal a un sótano muy cerca de él. Friedrich Reck, al que poco antes de terminar la guerra los fascistas llevaron a Dachau por sus manifestaciones subversivas y murió allí de tifus, anotó en su diario, difícil de sobreestimar como testimonio auténtico de su época, que durante el ataque aéreo sobre Múnich en julio de 1944 el suelo tembló hasta Chiemgau y las ventanas se rompieron a causa de las ondas explosivas. Aunque esos eran signos inconfundibles de una catástrofe que afectaba a todo el país, no siempre era fácil saber más sobre la índole y las dimensiones de la destrucción. La necesidad de saber luchaba con la tentación de cerrar los sentidos. Por un lado circulaba una gran cantidad de desinformación, por otro historias ciertas que superaban toda capacidad de entendimiento. En Hamburgo se dijo, hubo 200.000 muertos. Reck escribe que no puede creer todo lo que se dice porque ha oído hablar mucho del estado mental totalmente trastornado de los fugitivos de Hamburgo, de su amnesia y de la forma en que vagaban vestidos solo con pijama, tal como huyeron al derrumbarse sus casas. También nos cuenta algo parecido. En los primeros días no se podían obtener informaciones exactas, los detalles de lo que se contaba nunca estaban claros. Al parecer, bajo la conmoción de lo vivido, la capacidad de recordar había quedado parcialmente interrumpida o funcionaba en compensación de forma arbitraria. Los escapados de la catástrofe eran testigos poco fiables, afectados por una especie de ceguera. En el texto de Alexander Kluge, no escrito hasta el 70, acerca del raid aéreo sobre Halberstadt del 8 de abril de 1945, donde al final plantea la cuestión de los efectos del llamado moral bombing, se cita a un psicólogo militar estadounidense que, basándose en conversaciones mantenidas después de la guerra en Halberstadt con supervivientes, tenía la impresión de que la población, a pesar de su innato gusto por narrar, había perdido la capacidad psíquica de recordar, precisamente dentro de los confines de las superficies destruidas de la ciudad. Aunque en el caso de esa suposición atribuida a una persona supuestamente real, se tratara de uno de los famosos artificios pseudodocumentales de Kluge, es sin duda exacta en lo que se refiere al síndrome así identificado. Porque los relatos que achaca a los que escaparon con nada más que la vida son en toda regla discontinuos y tienen una calidad tan errática que resulta incompatible con una instancia narrativa formal, de forma que suscitan con facilidad la sospecha de ser invenciones sensacionalistas. Esa falta de veracidad de los relatos de testigos oculares se debe también a los giros estereotipados que con frecuencia utilizan. la verdad de la destrucción total, incomprensible en su contingencia extrema, palidece tras expresiones apropiadas como pasto del fuego, noche fatídica, envuelto en llamas, infierno desencadenado, inmensa conflagración, espantoso destino de las ciudades alemanas y otras parecidas. Su función es ocultar y neutralizar vivencias que exceden la capacidad de comprensión. La frase hecha, aquel día espantoso en que nuestra hermosa ciudad fue arrasada, que el investigador de catástrofes estadounidense de Kluge encontró en Frankfurt y en Furth y en Wuppertal y en Würzburg y también en Halberstadt, no es en realidad más que un gesto para rechazar el recuerdo. Hasta la anotación de Víctor Klemperer en su diario sobre la caída de Dresde se mantiene dentro de los límites trazados por las convenciones verbales. Después de lo que hoy sabemos sobre el hundimiento de esa ciudad, nos parece increíble que alguien que bajo una lluvia de chispas estuviera en la Brühlterrasse contemplando el panorama de la ciudad en llamas pudiera sobrevivir con la mente imperturbada. El funcionamiento, al parecer incólume del lenguaje normal, en la mayoría de los relatos de testigos oculares, suscita dudas sobre la autenticidad de la experiencia que guardan. La muerte por el fuego en pocas horas de una ciudad entera, con sus edificios y árboles, sus habitantes, animales domésticos, utensilios y mobiliario de toda clase, tuvo que producir forzosamente una sobrecarga y paralización de la capacidad de pensar y sentir de los que consiguieron salvarse. Por ello, los relatos de testigos aislados tienen solo un valor limitado y deben completarse con lo que se deduce de una visión sinóptica y artificial.
Varsovia en llamas.
Bien, 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 amigas y amigos, os recuerdo que seguís a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Si queréis decirnos algo, hacedlo a los correos electrónicos juanitonicho@yahoo.es o suicidioautónomo@yahoo.es o al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 Barcelona 08080. Hoy, bueno, hemos oído a Varsovia en Llamas en un episodio de otro momento histórico, fantahistórico, podríamos decir, con visos de realidad, pero de otro calibre de lo que estamos tratando ahora. Y vamos a continuar. De hecho, teníamos un par de textos de otros autores, pero que venían a colación con el final del capítulo que os estoy leyendo de Sebald, el primer capítulo de Sobre la historia natural de la destrucción. Así que, si nos da tiempo, yo creo que sí, os acabaré de leer esta historia, os acabaré de leer este tema de Sebald sobre su opinión acerca, su opinión inicial, el establecimiento de de toda esta temática de la que tampoco se ha hablado, incluso tampoco se ha tratado a nivel literario como él intenta dejar establecido, ya que este texto suyo no es tanto una reflexión política como una observación, bueno, casi ética, y también de las consecuencias que esa reflexión puede haber tenido en el arte o en la literatura, que vemos que es bastante escasa. Y bueno, así que vamos a seguir, a acabar este capítulo, que espero que os esté gustando. Otros programas son más poéticos y este, bueno, pues ha tocado este rollo de la destrucción de las ciudades que hemos empezado con Kevin Lynch y que nos ha llevado a la guerra, que luego, como veremos, nos llevará a un texto de un autor que es mencionado, que será mencionado ahora dentro de unos momentos por Sebald, y luego al de un autor más cercano, y si nos da tiempo ya, pues lo leeremos todo. A Este Lado de la Tumba. De 1943, durante un largo periodo de calor, la Royal Air Force, apoyada por la octava flota aérea de los Estados Unidos, realizó una serie de ataques aéreos contra Hamburgo. El objetivo de esa empresa llamada Operation Gomorra era la aniquilación y reducción a cenizas más completa posible de la ciudad. En el raid de la noche del 28 de julio, que comenzó a la una de la madrugada, se descargaron 10 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre la zona residencial densamente poblada situada al este del Elba, que abarcaba los barrios de Hammerbrook, Ham Norte y Sur y Bilwerder Ausschlag, así como partes de St. Georg, Eilbeck, Barnbeck y Wandsbek. Siguiendo un método ya experimentado, todas las ventanas y puertas quedaron rotas y arrancadas de sus marcos mediante bombas explosivas de 4.000 libras. Luego, con bombas incendiarias ligeras, se prendió fuego a los tejados, mientras bombas incendiarias de hasta 15 kilos penetraban hasta las plantas más bajas. En pocos minutos, enormes fuegos ardían por todas partes en el área del ataque, de unos 20 kilómetros cuadrados, y se unieron tan rápidamente que ya un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el espacio aéreo hasta donde alcanzaba la vista era solo un mar de llamas. Al cabo de otros 5 minutos, a la 1:20, se levantó una tormenta de fuego de una intensidad como nadie hubiera creído posible hasta entonces. El fuego, que ahora se alzaba 2.000 metros hacia el cielo, atrajo con tanta violencia el oxígeno que las corrientes de aire alcanzaron una fuerza de huracán y retumbaron como poderosos órganos en los que se hubieran accionado todos los registros a la vez. Ese fuego duró 3 horas. En su punto culminante, la tormenta se llevó frontones y tejados, hizo girar vigas y vallas publicitarias por el aire, arrancó árboles de cuajo y arrastró a personas convertidas en antorchas vivientes. Tras las fachadas que se derrumbaban, las llamas se levantaban a la altura de las casas, recorrían las calles como una inundación a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora y daban vueltas como apisonadoras de fuego con extraños ritmos en los lugares abiertos. En algunos canales el agua ardía. En los vagones del tranvía se fundieron los cristales de las ventanas y las existencias de azúcar hirvieron en los sótanos de las panaderías. Los que huían de sus refugios subterráneos se hundían con grotescas contorsiones en el asfalto difundido, del que brotaban gruesas burbujas. Nadie sabe realmente cuántos perdieron la vida aquella noche, ni cuántos se volvieron locos antes de que la muerte los alcanzara. Cuando despuntó el día, la luz de verano no pudo atravesar la oscuridad plomiza que reinaba sobre la ciudad. Hasta una altura de 8.000 metros había ascendido el humo, extendiéndose allí como un cumulonimbo en forma de yunque. Un calor centelleante que, según informaron los pilotos de los bombarderos, ellos habían sentido a través de las paredes de sus aparatos, siguió ascendiendo durante mucho tiempo de los rescoldos humeantes de las montañas de Cascotes. zonas residenciales, cuyas fachadas sumaban 200 kilómetros en total, quedaron completamente destruidas. Por todas partes yacían cadáveres aterradoramente deformados. En algunos seguían titilando llamitas de fósforo azulado. Otros se habían quemado hasta volverse pardos o purpúreos, o se habían reducido a un tercio de su tamaño natural. Yacían retorcidos en un charco de su propia grasa, en parte ya enfriada. En la zona de muerte, declarada ya en los días siguientes zona prohibida, cuando a mediados de agosto, después de enfriarse las ruinas, brigadas de castigo y prisioneros de campos de concentración comenzaron a despejar el terreno, encontraron personas que, sorprendidas por el monóxido de carbono, estaban sentadas aún a la mesa o apoyadas en la pared, y en otras partes pedazos de carne y huesos o montañas enteras de cuerpos cocidos por el agua hirviente que había brotado de las calderas de calefacción reventadas. Otros estaban tan carbonizados y reducidos a cenizas por las ascuas, cuya temperatura había alcanzado 1000 grados o más, que los restos de familias enteras podían transportarse en un solo cesto para la ropa. El éxodo de los supervivientes de Hamburgo comenzó ya la noche del ataque. Empezó, como escribe Nosak, un desplazamiento incesante por todas las carreteras de los alrededores sin saber hacia dónde. Hasta los territorios más exteriores del Reich fueron a parar los refugiados en número de 1,250,000 de personas. Con fecha de 20 de agosto de 1943, en el pasaje antes citado, Friedrich Reck informa de unos 40 o 50 fugitivos que intentaron asaltar un tren en una estación de la Alta Baviera. Al hacerlo, una maleta de cartón cayó en el andén, se reventó y se vació de su contenido. Juguetes, un estuche de manicura, ropa interior chamuscada. Finalmente, el cadáver de un niño asado y momificado, que aquella mujer medio loca llevaba consigo como resto de un pasado, pocos días antes, todavía intacto. Es difícil imaginar que Rex inventara esa espantosa escena. Por toda Alemania, de una forma o de otra, la noticia de los horrores de la aniquilación de Hamburgo debió de difundirse a través de los fugitivos, que oscilaban entre una histérica voluntad de supervivencia y la más grave apatía. El diario de Reck, al menos, es una prueba de que, a pesar de la censura de noticias que reprimía cualquier información exacta, no era imposible saber de qué forma tan aterradora perecían las ciudades alemanas. Reck informa también un año más tarde de las decenas de miles que, después del gran ataque a Múnich, acamparon en el recinto de la Maximilianplatz, y escribe luego: por la cercana autopista del Reich se mueve una interminable corriente de refugiados, frágiles ancianas que arrastran sobre largos palos que llevan a la espalda un fardo con sus últimas pertenencias. Pobres sin hogar, con la ropa quemada y ojos en los que todavía se refleja el espanto del remolino de fuego, de las explosiones que lo despedazaban todo, de quedar sepultado o de la vergonzosa asfixia en un sótano. Lo más notable de esas anotaciones es su rareza. Realmente parece como si ninguno de los escritores alemanes, con la única excepción de Nozak, hubiera estado en aquellos años dispuesto o en condiciones para escribir algo concreto sobre el curso y los efectos de una campaña de destrucción tan larga, persistente y gigantesca. En eso tampoco cambió nada una vez finalizada la guerra. El reflejo casi natural, determinado por sentimientos de vergüenza y de despecho hacia el vencedor, fue callar y hacerse a un lado. Stig Dagerman, que en el otoño de 1946 informaba desde Alemania para la revista Expressen, escribe desde Hamburgo que viajando en tren a velocidad normal, estuvo contemplando durante un cuarto de hora un paisaje lunar entre Hasselbrück y Landwehr. Y no vio un solo ser humano en aquella inmensa zona incontrolada, quizá el campo de ruinas más horrible de toda Europa. El tren, escribe Dagerman, como todos los trenes de Alemania, estaba muy lleno, pero nadie miraba afuera. Y a él lo reconocieron como extranjero porque lo hacía. Janet Flanner, que escribía para el New Yorker, hizo las mismas observaciones en Colonia, que según dice en sus reportajes, reposa en su orilla del río, entre los escombros y la soledad de una destrucción física total, sin ninguna figura. Lo que ha quedado de su vida, seguimos leyendo, se abre camino con esfuerzo por carreteras secundarias repletas, una población encogida, vestida de negro, muda como la ciudad. Ese mutismo, ese cerrarse y hacerse a un lado es la razón de que sepamos tan poco de lo que pensaron y vieron los alemanes en el medio decenio comprendido entre el 42 y el 47. Los escombros entre los que vivían siguieron siendo la tierra incógnita de la guerra. Es posible que Solly Zuckerman presintiera ese déficit. Como todos los que participaron directamente en las discusiones sobre la estrategia de ataque más eficiente y por tanto tenían cierto interés profesional en los efectos del área bombing, inspeccionó en la primera oportunidad que se le presentó la destrozada ciudad de Colonia. Todavía al volver a Londres estaba impresionado por lo que había visto y convino con Cyril Connolly, entonces director de la revista Horizon, en escribir un reportaje titulado sobre la historia natural de la destrucción. En su autobiografía escrita decenios más tarde, Lord Zuckerman deja constancia de que su propósito fracasó. Mi primera visión de Colonia, decía, reclamaba a gritos algo mucho más elocuente de lo que yo había escrito. Cuando en los años 80 pregunté a Lord Zuckerman por ese tema, no recordaba ya sobre qué había querido escribir con detalle en su momento. Solo conservaba aún la imagen de la negra catedral que se alzaba en medio de un desierto de piedra y de un dedo cortado que había encontrado en una escombrera.
Tremble, tremble, tremble. My love.
Bueno, 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 amigas y amigos, esto ha sido todo, ya que no tenemos tiempo para más. Esto ha sido la primera, bueno, la lectura del primer capítulo de la obra de W.G., nunca me acuerdo de su nombre, Sebald, el genial autor alemán que murió en un accidente de tráfico hace no mucho, hace quizás un par de años o tres, sobre la historia natural de la destrucción. Ese es el título que le ha dado a su libro, porque luego menciona estos términos que ya hemos oído que los adoptó otra persona para un estudio, digamos, semicrítico sobre todo lo que ocurrió en esa época, pero que Sebald dio como título original Luftkrieg und Literatur, guerra aérea y literatura. Hemos empezado asombrándonos de la capacidad humana para regenerar la destrucción y regenerarse de la nada, de la caída, de la pérdida de todo y de la casi aniquilación completa, y después hemos pasado a asombrarnos de su infinita capacidad de iniquidad y de destrucción. En fin, quizás las dos partes sean las dos caras de esta moneda extraña que es el ser humano. A este lado de la tumba. Hoy un espacio monográfico sobre la destrucción de las ciudades y su vuelta a nacer, su renacimiento. Hablaba, como habéis podido comprobar, este último fragmento de Sebald mencionaba a las crónicas periodísticas de este personaje que a nosotros nos gusta tanto. Tanto admiramos las pocas cosas que conocemos de él y que han sido traducidas de él, que es el escritor y periodista anarcosindicalista sueco Stig Dagerman, que escribió una serie de crónicas que han sido traducidas en castellano en la editorial Octaedro y que llevan por título Otoño Alemán. Y en concreto, la que ha sido mencionada por Sebald sobre su atravesar las ruinas del paisaje alemán devastado, os la leeremos en el programa que viene. El programa que viene lo empezaremos con Stig Dagerman y este texto entero, que no es muy largo, es cortito, del que ha hecho mención Sebald. Y luego, quizás una observación hecha sobre las ciudades destruidas y rearmadas, reorganizadas de nuevo, y el encanto que puedan tener unas ciudades con esa pátina del pasado o el por qué otras ciudades se encargan de borrar esos restos del pasado, como por ejemplo Barcelona, en una especie de manía histérica por la novedad y por dar ese aspecto de nuevo. Y bueno, también nos traeremos más cosas, no nos quedaremos solo hablando de esto. Supongo que empezaremos algún tema más, aunque seguiremos con este tema de fondo de las ruinas y de la destrucción. Ya traeremos algún cuento más, algún relato, algún poema, algo que haga más llevadero, más leve nuestro trayecto a lo largo de los diferentes infiernos de la historia. Un beso muy grande, un saludo a todo el mundo, muy grande. Gracias por estar allá al otro lado, a este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao. es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon.
Hostia.
Los cascos, las patatas fritas y todo.
Qué rumbero nos está poniendo el Julio Iglesias, ¿eh? Joder, tío.
¿Qué casco tengo? El 2 no.
Yo te oigo. Con en hoy ya, pero... y que te oiga el mundo entero. Ver, hay suficiente.
Aquí, ahí. Dale. El 3.
Dale, ahí.
El 2.
Lo botones.
Esto lo tengo que hacerme yo mismo. El 1. Lo tengo.
Es que eso María Teresa, se lo hace un
espera que te
presiona. Eso María Teresa se lo hace un profesional, así que...
Claro, aquí una misma se lo tiene que hacer uno porque, total, estamos en un medio autogestionado.
Y libre.
Y liberado.
Y asambleario, y...
Y bien entendido todo.
Y bien entendido, buena gente. Mude desparramarse por verano. Eso lo tienen.
Un déficit en general, ¿no?
Bueno, un déficit. ¿Y la música buena que ha sonado?
Una cosa no lo para.
No hablé con la boca llena, chiquilla.
Perdón, es que me estoy...
Una cosa es ser profesional, otra cosa es ser un cerdo, ¿eh?
Unas patatuelas.
No ve. Bueno, a ver, que todo es la hora de cenar, la gente estará cenando en sus casas, envidia no le vamos a dar, ¿no?
No, no, envidia la que me dan ellos a mí, que están ya cenando.
Y nosotros, de aguantarnos hasta las 11 de la noche. Lo que hay que ver, lo que hay que ver.
¿No hemos comido nada?
Que nada. Pero bueno, todo sacrificio es poco por la electrocopla, ¿no?
Pues sí.
Pues aquí estamos, después de lo menos un mes hace que no nos pasamos por el estudio.
Ya.
Bueno, como no, nos hicimos novillo de esto el programa anterior.
Es que estábamos fuera.
¿Por qué se dice hacer novillo?
Hacer pella.
Bueno, pero eso es en el extranjero.
Hacer campana.
Hacer campana. ¿Pero hacer novillo? Bueno,